La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
La Fiscalía peruana solicita 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos y formar una organización criminal vinculada a la constructora brasileña Odebrecht. Les tenemos información con nuestro corresponsal. En Guatemala, el medio El Periódico, que investigaba casos de corrupción, anuncia que cerrará su redacción para proteger a sus periodistas del gobierno de Alejandro Yamatei. Nuevas medidas en Panamá para administrar el suministro de agua debido a la sequía. Las autoridades no descartan una posible emergencia nacional. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos este informativo en Perú, donde la Fiscalía solicitó este viernes 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos y formar una organización criminal que habría recibido 12 millones de dólares en asesorías encubiertas de la constructora brasileña Odebrecht. Los detalles desde Lima con nuestro corresponsal Carlos Noriega.
Otro expresidente peruano podría ir a prisión por una acusación de lavado de 12 millones de dólares recibidos de la constructora brasileña Odebrecht para favorecer a la empresa. La fiscalía pidió 35 años de cárcel para Pedro Pablo Kuczynski, de 84 años, que gobernó entre 2016 y 2018. La fiscalía señala que Kuczynski formó una organización criminal para encubrir el cobro de sobornos a través del pago por asesorías financieras a Odebrecht, dadas por dos empresas consultoras. Estos hechos ocurrieron cuando Kuczynski fue ministro de Economía y primer ministro en el gobierno de Alejandro Toledo, entre 2001 y 2006. Toledo está en prisión, procesado por recibir sobornos de la constructora brasileña. Cuando se conocieron sus cobros a Odebrecht, Kuczynski debió renunciar a la presidencia en marzo de 2018 y se le abrió investigación fiscal, la que ha culminado con esta acusación. Con una orden judicial que le impide salir del país, el expresidente deberá ahora enfrentar a un tribunal que lo puede llevar a prisión. Los tribunales y la cárcel han sido el destino de los últimos presidentes peruanos. Alberto Fujimori está condenado a 35 años. Pedro Castillo y Alejandro Toledo están procesados bajo prisión preventiva. Ollanta Humala enfrenta un juicio con un pedido fiscal de 20 años de cárcel. Y Alan García se suicidó en 2019 para evitar ir a prisión por recibir sobornos de Odebrecht. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
Gracias, Carlos. Y nos vamos a Guatemala, donde el medio de comunicación El Periódico anunció que cerrará su redacción este 15 de mayo para proteger a sus periodistas que estarían acosados por el gobierno de Alejandro Yamatei. Su dueño, José Rubén Zamora, cubría casos de corrupción y expuso los vínculos del presidente Yamatei con una empresa rusa minera que le entregaría sobornos millonarios. Desde 2021, Rubén Zamora se encuentra detenido y familiares y periodistas viven acosados. Así lo contó su hijo Ramón Zamora, entrevistado por Ubaldo Bravo.
En estas últimas audiencias, el mismo fiscal especial Rafael Curuchiche dice que efectivamente están investigando a los periodistas del periódico. Las últimas tres semanas ha habido un acoso, cada vez se hizo mucho más notorio. Y el acoso no iba a parar hasta que nosotros paráramos. Tenemos cuatro abogados, dos que ya salieron, pero que estuvieron en prisión, otros dos que siguen en prisión, y posiblemente que iban a seguir persiguiendo a los demás periodistas y demás miembros del periódico. Entonces la decisión viene de querer evitar que más personas sean aprehendidas. No creíamos que valiera la pena poner en riesgo la seguridad física de más periodistas y otros trabajadores del equipo. La empresa editora, ¿verdad?, Aldea Global, va a seguir existiendo porque tiene que responder a sus obligaciones.
Y la crisis en Haití no para, y esta vez UNICEF alerta que más de 100.000 niños y jóvenes van a sufrir en 2023 una desnutrición severa que podría terminar con sus vidas. Lorena Cobas, encargada de emergencia de UNICEF, explica que una de las causas de esta desnutrición son las pandillas, la violencia que azota al país y la carencia de servicios básicos.
Necesitamos poder reforzar los sistemas sanitarios, darles suministros necesarios para atender pues, a estas crisis alimentarias y mejorar los sistemas de salud, agua, saneamiento, de protección de la infancia. Para todo el año, UNICEF está planificando que vamos a necesitar más de 192 millones de euros. Y para esta crisis en concreto nutricional, para las primeras etapas de la respuesta, necesitamos 15 millones y medio de euros para ampliar la detección temprana, adquirir 84.000 cajas de alimento terapéutico, que es el tratamiento que necesitamos para recuperar a estos niños y niñas, y la atención integral de los niños y niñas. De los más de 192 millones que necesitamos, solo tenemos un 15% de los fondos. Estamos hablando que esos eran los fondos que necesitamos en todo el 2023, y ya han pasado varios meses y la recepción de fondos está siendo bajita comparado con las necesidades.
Falta de fondos de alimentos en Haití y falta de lluvia en Panamá. La sequía ha obligado a las autoridades a imponer serias medidas para administrar el suministro de agua. A finales de abril se redujo el calado de los buques más grandes que atraviesan el Canal de Panamá y esta semana las autoridades anunciaron que no descartan una posible emergencia nacional debido a la escasez del líquido vital. Para el biólogo Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, la escasez de agua se debe al retraso que tiene el país centroamericano para adaptarse a las condiciones que impone el calentamiento global.
El tema es que no se ha hecho, no se ha adecuado la infraestructura suficiente para que se garantice que en las temporadas de sequía, que nosotros le llamamos verano aquí, se garantice que hay suficiente líquido para toda la población. Se calcula que entre el 40 y el 50% de la producción de agua potable se pierde en su traslado desde la potabilizadora hasta la residencia. El canal, por ejemplo, está teniendo un problema de que los volúmenes de agua que están teniendo fueron planificados para una situación que no contemplaban los cambios estacionales que se están sufriendo, ni mucho menos la presencia de fenómenos del Niño y mucho menos un cambio climático.
¿Cuáles son las temperaturas que se proyectan y cómo podrían afectar al Canal de Panamá?
Las condiciones climáticas en Panamá implican que las temperaturas van a ir en aumento hasta 1,8 grados en los estudios que han realizado las instituciones de Panamá en el 2030 y hasta 2,4 al 2050 y un aumento y variación en las precipitaciones. Pero por todo eso es la infraestructura pública y privada la que se debe adecuar. El canal en algún momento sí se puede ver amenazado por otra situación que no es regional, que es el aumento, por ejemplo, el del deshielo en los polos, que implicaría que las naves pueden transitar por el Ártico sin necesitar la vía acuática panameña o del canal de Suez. Entonces son otra serie de situaciones que nos podrían estar afectando, que van mucho más allá de una situación local en relación al canal.
Era el biólogo Isaías Ramos, entrevistado por Ubaldo Bravo. En el conflicto ucraniano, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner acusó el viernes al ejército ruso de huir de sus posiciones cerca de Bakhmut en el este de Ucrania y consideró que las defensas se derrumban. Ucrania, por su parte, asegura que retomó algunas porciones de territorio cerca de Bakhmut, cosa que Moscú desmiente. Los detalles con Paula Estañol.
Según el Ministerio de Defensa ruso, su ejército se estaría retirando al norte de Bakhmut con la intención de reagruparse en posiciones defensivas más ventajosas. Un movimiento logístico, explica Moscú, que debería aumentar la estabilidad de la defensa de las zonas ocupadas. Evgeny Prigozhin, el jefe del grupo paramilitar Wagner, no piensa lo mismo. Las unidades del Ministerio de Defensa simplemente huyeron de los flancos en Bakhmut, dijo Prigozhin en un video. Las defensas se derrumban, los intentos de suavizar la situación conducirán a una tragedia global para Rusia, agregó el jefe del grupo paramilitar, el mismo que hace un par de días pedía más municiones al Kremlin para defender el flanco de Bakhmut. Según Prigozhin, las fuerzas ucranianas habrían recuperado el control de un embalse al norte de Bakhmut en zonas estratégicas con vistas a la ciudad. Otros avances como este, dice el jefe de Wagner, permitirían a los ucranianos rodear a los hombres de Wagner y a la localidad de Bakhmut, actualmente en manos casi a un 90% de los rusos. Por su parte, Ucrania afirmó este viernes haber recuperado hasta 2 kilómetros de las fuerzas rusas alrededor de dicha localidad, una información rápidamente desmentida por el Kremlin, sin que se pueda saber con certeza la realidad en el campo de batalla.
Gracias, Paula. Y recordemos que Bakhmut es escenario de la batalla más larga y sangrienta desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Turquía se prepara para celebrar elecciones presidenciales y legislativas este domingo. La alianza de la oposición turca promete, en caso de victoria, romper con 2 décadas de legado del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien por primera vez no repunta como favorito. Es el opositor Kemal Kılıçdaroğlu quien lidera actualmente las encuestas. Escuchemos el análisis de su perfil con Ariel González, especialista en Turquía de la Universidad COS y la Universidad Católica Argentina.
Es el líder del Partido Republicano del Pueblo, es el partido creado por Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía. Él se ha presentado en diversas oportunidades, a presidente como a primer ministro. Tiene una perspectiva, podemos decir, más de progresista, más de la socialdemocracia. En el año, digamos, 2011, él va a tomar el liderazgo del Partido Republicano del Pueblo y desde entonces va a estar al frente de las diferentes campañas electorales. No tiene un gran carisma, ¿no? Pero sí ha tenido la suficiente flexibilidad para generar un ámbito y una alianza, una coalición que incluye 6 partidos, que es la coalición que hoy en día se encuentra liderando él, en las cuales hay un exministro de Relaciones Exteriores y un ex primer ministro de la época de Erdogan, ¿no? Y esto es algo realmente muy interesante porque dentro de esta alianza tenemos desprendimientos del Partido Justicia de Desarrollo. Esa va a ser una gran coalición que el problema no es tanto ganar las elecciones, sino el día después, ¿no?
Escuchan Cha-Cha-Cha de la cantante finlandesa Karia, uno de los temas favoritos del Festival de la Canción de Eurovisión, que se realizará este sábado por la noche en la ciudad de Liverpool, Reino Unido. Y este es el tema Tattoo de la cantante sueca Loreen, otro de los temas favoritos del concurso que en esta edición se viste de los colores de Ucrania, azul y amarillo. Y con esto ponemos punto final a este informativo. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la 9ª edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Vamos a la guerra en Ucrania. Desde hace varias semanas, Rusia lanzó ataques masivos con drones contra la capital Kiev. Y si hasta ahora la mayoría fueron interceptados, fue gracias a las unidades militares móviles que se despliegan en la ciudad. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez, estuvo con una de estas unidades.
Todo empezó en octubre del año pasado. Nuestro comandante decidió crear estas unidades militares móviles con ametralladoras para proteger nuestro cielo y nuestra capital de la amenaza de estos drones.
Andrei va en la parte trasera de una camioneta pickup. Se dirige a las cercanías del río Dnieper, donde su unidad tiene su posición. Desde allí vigilan el cauce del río, por donde los rusos suelen enviar los drones Shahids, o mártires, con los que atacan a Kiev. como lo explica este hombre de 32 años que antes de la guerra trabajaba como servidor público.
Al principio usaban estos drones porque buscaban destruir infraestructura estratégica como las plantas eléctricas. Luego empezaron a usarlos para detectar la ubicación de nuestra defensa aérea. Y ahora tengo el sentimiento de que solo los usan para asustar y atacar infraestructura civil.
En las últimas semanas, Rusia ha vuelto a lanzar una nueva ola de ataques con drones y misiles contra Kiev. La mayoría de ellos han sido interceptados gracias al trabajo conjunto de la defensa aérea y estas unidades móviles, como lo explica Damon, un diseñador de reactores atómicos que, como el resto de la unidad, se unió voluntariamente a las fuerzas que cuidan la ciudad desde el comienzo de la guerra.
Nuestro trabajo está en ubicarnos entre las líneas de defensa antiaéreas. Si la defensa no logra disparar o solo daña levemente el dron o el misil, nosotros finalizamos la labor.
En algunas ocasiones, interceptar estos drones y misiles en el aire tiene consecuencias que lamentar. El lunes 8 de mayo, un edificio residencial fue alcanzado por los restos de un dron. Varios apartamentos fueron destruidos y al menos 5 personas quedaron heridas. Rambo, de 41 años, explica que son conscientes de la situación.
Todos entendemos, pero nuestro principal objetivo es impedir que el Shahid impacte un edificio o una infraestructura esencial, porque este impacto en sí mismo podría ser catastrófico para todos.
Estos hombres dicen que para evitar mayores riesgos, utilizan ametralladoras y usar armas más potentes podrían alcanzar edificaciones y herir a un gran número de personas. Aún así saben que su labor puede causar daños, pero aseguran que no tienen otra mejor opción. Informó para Radio Francia Internacional desde Kiev, Catalina Gómez Ángel.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé es la artista venezolana Fabiana Cruz.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La artista venezolana Fabiana Cruz participa en la banda sonora de la película Free Color, documental que el director venezolano Alberto Arbelo ha dedicado a la vida y obra de uno de los grandes nombres del arte latinoamericano de este siglo y del siglo pasado, el también venezolano Carlos Cruz Diez.
¿Qué es el color? ¿En qué parte de nuestra memoria habita? Propongo vivir el presente a través del color, como una experiencia única y absoluta. Crear un acontecimiento inédito. De repente que aparezca una masa de color transparente frente a ti en el espacio, eso no existe. Puede que lo puedes imaginar, lo puedes soñar, pero que sea presente, eso crea un punto de partida para tu imaginación y para el espíritu.
Y precisamente para hablarnos de esta película, pero también de su propia trayectoria en las artes visuales y sonoras, Fabiana Cruz ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Fabiana.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias por haberme invitado, de verdad, un placer.
Un placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Caracas en 1984, si no me equivoco.
El siglo pasado.
Pero que desde los 15 años vives aquí en París. Allí en Caracas inicias estudios musicales. Y he leído en algún lado que si te hubieras quedado ahí en Caracas hubieras acabado siendo directora de coro.
Completamente. El canto coral fue mi primera gran pasión musical, a un punto que era una obsesión. O sea, mi vida se reducía a eso. Y era una... No solamente por el hecho de hacer parte de un proyecto que daba tan bellos resultados cuando mezclas todas esas voces. Era de verdad una energía que yo pienso que los músicos venezolanos en particular tienen.
Es una microsociedad, ¿no? Un coro con todos los problemas y las maravillas de la sociedad.
Completamente. Sobre todo cuando eres contralto, que es mi caso. No sé, siempre, tal vez porque éramos chicas, pero habían rivalidades que eran, la verdad, tontas.
Las sopranos siempre quieren ser las primadonas, ¿no?
Sí, pero hace unos años me volví a encontrar con mi profesor coral, Cristian Grases, y me dijo, lo que no sabes es que las que tienen más inteligencia musical son las contralto.
Y la mayor dificultad también, ¿eh?
Claro.
Increíble. En París, Fabiana, vas a estudiar arte en la Sorbona. ¿De qué modo pesó el hecho de ser nieta de un hombre del arte contemporáneo como fue Carlos Cruz Díez?
Eso ha sido un trabajo de todo, de lo que llevo de mi vida, yo pienso, y es en estos últimos años que he logrado de verdad apreciarlo, en el sentido en que cuando uno está más joven, el hecho de tener una persona, porque mi abuelo era muy duro también, él creía mucho en lo que yo hacía, pero cuando no le gustaba podía llegar a ser muy duro, y tuve que entender después de un tiempo que lo importante, o sea, ¿qué puedo controlar? ¿Puedo controlar que a mi abuelo le guste lo que hago o que la gente le guste lo que hago? No. ¿Puedo controlar hacer arte de calidad? Bueno, puedo hacer lo mejor que pueda. Lo único que puedo controlar es el hecho de crear y de compartir. Y cuando me limité a esas dos cosas, me dejó de pesar el hecho de tener que llenar expectativas.
Incluso has realizado obras de arquitectura sonora. ¿Cómo se lo han tomado los arquitectos de esas obras?
Bueno, nunca he conocido al arquitecto para quien he compuesto. Por ejemplo, Christian de Port-Saint-Parc. Yo nunca le mostré la obra. Esto fue una proyección que hubo para la Nuit Blanche aquí en París. Y luego la proyección que hice sobre la escultura de Zaha Hadid, bueno, en la época Sahadilla ya nos había dejado, ya había fallecido. En todo caso, para mí el hecho de que una arquitectura me inspire sonidos habla de verdad de una arquitectura que es lúdica, una arquitectura que es diferente. La arquitectura me produce sobre todo ritmos, rítmicas, ¿no? Y es con lo que yo trabajo. Para mí una pieza arquitectónica que me inspira sonido es como un instrumento imaginario gigante al cual todavía no le he puesto música.
Aquí en Francia, en París, en muchas ciudades del mundo se ha puesto de moda decorar visualmente los grandes monumentos, catedrales, ¿no? Tú lo has hecho también eso, sí, imagino.
Sí, no, bueno, no. De hecho, yo comencé bastante recientemente mi experiencia con el videomapping, porque, de nuevo, todo lo que yo hago siempre he intentado que esté justificado. Me interesaba mucho el videomapping, pero si yo no podía asociarlo con mi búsqueda de mi búsqueda sinestética, pues no fue hasta que lo hice que... Y de hecho, cuando fue muy cómico, cuando me dije, quiero hacer una proyección y componer para un edificio, al mes alguien vino con una propuesta.
Imagínate. Va deprisa. Gracias a la técnica, ¿no? Porque hace 50 años eso hubiera sido imposible, ¿no? Seguro que Miguel Ángel o Leonardo les hubiera encantado, ¿no?, trabajar con esos materiales.
Bueno, cada artista aprovecha la tecnología, o espero que cada artista aproveche la tecnología, no por el simple hecho de la tecnología, sino por lo que aporta a la eficacia de su discurso, que era también, yo pienso que eso es algo que mi abuelo me enseñó y estoy completamente de acuerdo, porque si usar la tecnología por usarlo termina siendo como solo una demostración de esa tecnología y no algo que favorece el discurso.
Volviendo a Free Color, la película de la que has participado, cantando un tango, por cierto, es un verdadero canto a la libertad cromática, ¿no? Tu abuelo era un hombre libre, sobre todo, a pesar de ser un científico también.
Fíjate que mi abuelo era un hombre libre, pero con un sentido de la responsabilidad muy grande. O sea, él de verdad es una de las personas que me hizo entender que la libertad no significa irresponsabilidad. Y fue una de las personas más equilibradas pero intensas también que he conocido. Y esta necesidad de liberar el color, de tener un proyecto en el cual el color de verdad exista por sí mismo, sin necesidad de una plataforma o de una superficie, era algo que él de verdad esperaba poder ver en vida y que, lamentablemente, aunque científicamente es posible, físicamente es posible, no está al alcance hoy en día de las masas, ni tampoco de hacerlo al nivel y a la escala a la cual él quería.
¿Con un holograma se podía hacer? ¿Hay algún político francés que ha hecho mítines a través de un holograma?
Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que esa, no sé por qué exactamente, yo creo que no sé si fue por falta de exposición a ese tipo de tecnología, pero eso no lo convencía porque él estaba buscando un resultado muy particular.
En esta película encontramos incluso en la banda sonora a Carlos Cruz Díez tocando la guitarra, acompañando a su mujer en una canción, ¿no? Sí. Es algo inédito además, ¿no?
Él siempre, la fiesta, lo que él llamaba la parranda, hizo una parte importantísima de su vida. Era verdaderamente el momento donde él podía conectar. Él era hijo único y él siempre decía, no, a mí me gusta tener amigos porque yo fui hijo único. Yo necesito esa conexión. Entonces, cuando él llega a París en los años 60, bueno, ya él tenía sus amigos, Soto, etcétera, en Venezuela, con quien hacía parranda, pero al llegar a París se encuentra con una comunidad de artistas latinoamericanos quien justamente en ese dolor del exilio necesitaban aún más una comunidad. Entonces, claro, hacían proyectos artísticos, pero los fines de semana se reunían justamente entre poetas, pintores y músicos a ese intercambio. De hecho, decían que los argentinos traían la comida y los venezolanos traían la música.
Imagino que tú llegas a los 15 años a París y que tú participaste años más tarde en esas parrandas, ¿no? ¿O no?
Bueno, yo participo en esas parrandas desde los 5.
¿Desde los 5?
Sí, eso. Lo que pasa es que a los 5 no estaba muy consciente de qué es lo que querían de mí. Entonces yo quería ir a jugar con una pelota y a mí me sentaban a cantar y yo no entendía. Pero con el tiempo no solamente amé esa experiencia, sino estoy muy agradecida y me siento muy privilegiada de haber podido nacer en una familia así.
Imagino que Alberto Arbelo, el director del documental, te ha solicitado para que participases en la elaboración también, ¿no? Aparte de la banda sonora.
Bueno, para mí fue una sorpresa que me invitaran a grabar la canción El Último Café, de Héctor, el compositor argentino, ahorita no me acuerdo.
Famoso.
Es el famoso. Yo no soy cantante profesional, yo lo hago con respecto o a mi arte o simplemente porque me da gusto hacerlo y compartirlo. Y estaba muy nerviosa. A ver, un álbum en donde va a estar Gustavo Dudamel y Devendra Banhart y Nela Rojas, es como, ¿qué hago yo aquí? Pero lo hice de verdad en honor a mi abuelo y además en un momento en el COVID donde no había ni un estudio abierto. Lo tuvimos que hacer en mi casa. tengo un mini estudio en mi casa, entonces. Pero bueno, fue una... Yo no, lamentablemente no pude participar en la producción ni en el mixing del álbum. Sin embargo, el trabajo que han hecho fue espectacular.
¿Cómo fue que Gustavo Dudamel participaste también como compositor, no solamente
claro,
como director?
Claro, claro. Gustavo Dudamel, él y mi abuelo tienen una relación muy especial. Mi abuelo lo consideraba, bueno, no solamente como el director talentoso que es, pero también como un ser humano. Los dos eran dos seres, mi abuelo era... Y Gustavo es seres humanos de mucha riqueza intelectual y emocional. Entonces tienen intercambios muy profundos. Entonces, cuando Beto se acerca a Gustavo para posiblemente hacer la banda original de la película, Gustavo, encantadísimo.
Imagínate, qué disponibilidad.
Mi abuelo, bueno.
Increíble. Hubo una presentación la semana pasada en Estados Unidos, ¿no? En California.
Cierto, sí. Lo que pasa es que con todo esto del COVID ha sido muy difícil promover la película entre festivales, cosas que se anulan. De hecho, las personas, todo el que ve una publicación sobre Ficolor, la primera cosa es cuándo la podemos ver. Pero sí, gracias a Gaby y Alberto han continuado de promover y bueno, sí, una presentación bastante privada la semana pasada con personajes bastante interesantes, influyentes en el mundo de la música y bueno, las críticas fueron muy buenas.
En fin, pues muchísimas gracias. Ya lo saben, la banda sonora de la película Free Color, documental del director venezolano Alberto Arbelo, la pueden escuchar al menos de momento en todas las plataformas.
Así es.
Muchísimas gracias de nuevo, Fabiana
gracias
Cruz,
ti,
por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Estefan de Fosset, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Violette Fleur Bleue. Benjamin Epps avec Josman.
Jeune gros train tard le soir.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.